TMC después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 371. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar de la muy esperada Midsommar. Yo lo estuve diciendo todo el tiempo Midsommar, ya mis compañeros me lo corrigieron algunas veces, voy a intentar no
equivocarme. No podés salir de tu capitalismo, yankee.
Claro, sí. Es Midsommar. Bueno, otra cosa que dijimos justo antes de empezar a grabar es que es otro de esos casos en los que le pusieron un subtítulo... era Midsommar, el terror no espera la noche o algo así.
Sí. Bueno, de eso yo me enteré recién igual, no sabía que tenía un subtítulo. Pero
pasa lo
rarísimo.
Mismo que pasó con, por ejemplo, Ad Astra. O sea, Midsommar no es una palabra en inglés.
Entonces... Sí, incluso en Ad Astra ponele que se justifique más porque es una palabra en latín, no todo el mundo, o sea...
Bueno, pero en inglés tampoco.
Bueno, pero en Estados Unidos tampoco hablan latín y no tenía
Le ponen
subtítulo.
Un poco de contexto hacia las estrellas, entonces claro. Vos ves el título y decís, ah, es una de ciencia ficción, a ver, o
claro,
o algo
bueno,
así.
Pero lo loco es que Ad Astra... en latín significa literalmente hacia las estrellas, sí. Eso fue raro.
Claro.
Y en el caso de Midsommar le agregaron un subtítulo de esos que decís a quién, qué se fumaron. Para...
Claro, en realidad para acá es siempre, exacto, que pasó también aprovechando la conexión con Hereditary, la otra película de este director, que acá la tradujeron como El legado del diablo,
sí.
Que es un título para asegurarte de que te des cuenta de que es una película de terror, que es lo que suele cortar más entradas acá en nuestro país por lo menos. Así que acá literalmente le pusieron terror en el subtítulo para que no queden
claro.
Dudas. Que encima es medio polémico porque para mí medio que no es una película de terror.
Sí. ¿Vos
me parece
como...
que Hereditary es... sí, esta no, me parece.
Ya con vos varias veces discutimos de si algo es de terror o no. Creo que pasó con Get Out, con... incluso con A Quiet Place.
Uh-huh.
Es como algo importante para vos.
Bueno, pero es verdad igual. O sea, es una película que tiene elementos de terror.
Sí.
Obviamente no lo podés sacar. Pero no podés decir, cuando decís terror, pensás en otra cosa, no pensás en este
claro.
Tipo de película.
Esto es, me parece como un drama con unos cuantos momentos de shock, pero no sé si...
Al revés, ¿eh? Mira, yo justo pensándola, hacía una comparación con Hereditary, sí me parece que es un drama familiar con tintes de,
claro.
De elementos de terror. Por el otro lado, Midsommar me parece que es tiene elementos de terror, pero... Juega mucho con lo que es el humor. Tiene mucho una comedia incómoda.
Sí, hay comedia. Pero tampoco es la comedia, como por ejemplo, parece que en Get Out sí es una comedia más clásica, digamos. Acá es como una comedia eso de incomodidad, de no saber si me tengo que reír o qué.
Sí, justo
no
estamos comparando varios directores que están usando el género de terror para hacer otras cosas un poco más interesantes.
Sí, como que tratan de meter, innovar dentro del género,
claro.
Digamos, por eso que
y
por ahí
yo digo,
cuesta encasillarlo.
O sea, empezamos hablando de esto, pero tampoco es tan importante de qué género es. O sea,
no.
El género da una idea de lo que vas a ver, pero de hecho, en muchos casos, las películas que nos terminan encantando son justamente esas que son difíciles de encasillar.
Sí.
O que tienen varios, que justamente reúnen varios ingredientes de una manera que se siente nueva e interesante. Y este es el caso de las dos películas que hizo hasta ahora Ari Aster, o sea, esto es algo que se puede decir al respecto de estas dos películas de este tipo, que a mí Hereditary me había encantado, y después de Midsommar siento que, bueno, ahora sí, voy a estar mucho más atento a todo lo que haga a partir de ahora, y bueno, si quieren empecemos con algunas comparaciones. En su momento, la gente que es un poco más asidua al género de terror, porque a nosotros nos gusta el terror, pero normalmente... nos terminan gustando más las cosas raras.
Sí.
Estos ejemplos que estamos dando.
Uh-huh.
La gente que ve de todo, de terror, por ejemplo, varios de nuestros amigos del Buenos Aires Rojo Sangre, se habían indignado con Hereditary porque, por ejemplo, Elian, un amigo que vino varias veces a hablar al podcast, decía que era una película de terror que como que se avergonzaba de ser de terror o cosas por el estilo. Pero con esto lo que quiero decir es que, bueno, Hereditary fue una película divisiva.
Sí, bueno, creo que esta también.
Sí, las dos. Pero algo, a priori, algo que me gustó mucho de lo que sucedió en Midsommar, en esta cámara de eco en la que nosotros pasamos bastante tiempo del día, por lo menos nosotros tres, que es Twitter, es que se generó una cantidad de, y quiero poner varias comillas alrededor de la palabra hype, que normalmente está reservado a películas tanque o que tienen secuelas o que tienen personajes reconocibles de una historieta.
Bueno, igualmente Twitter es como un super nicho y nuestro timeline es un super nicho, sí, que capaz que, no sé...
Tiene que ver mucho con la gente que seguimos, vale, y que nos sigue. Realidad.
Puede ser, claro. Sí. Se podría decir
yo
que...
Yo igual, por mi parte, a mí me encantó Hereditary también, y era una película, cuando escuché que ya tan pronto tenía una nueva película en manos,
bueno,
este
eso
tipo,
fue otra cosa sorprendente.
Era como que sí, tenía muchas ganas de ver qué cosa nueva me traía. ¿Sí? Si bien igual Midsommar, sí, que también me gustó mucho, no me parece que llega al nivel de lo perfecta que me pareció Hereditary.
Perfecta.
Bueno, a mí...
Hereditary sí.
Hereditary me había gustado, de hecho fue de lo mejor que vi ese año, que fue el año pasado, ¿no? O el año
sí,
pasado.
No, el año pasado. Bueno,
el año pasado. Me acuerdo que al final, a fin de año, dije que me había gustado más Quiet Place como película de terror del año, porque Hereditary me dio mucho miedo, hay cosas que nunca me voy a olvidar, me gustó, pero el final me parece que cae así por la borda. Pero bueno, obviando eso, son más los minutos que me gustaron que los que no me gustaron, por eso el balance es que sí me gustó. Midsommar no me gustó tanto, siento que es un poco larga, además, pretenciosa. Siento que lo que quiere contar por ahí lo quiere hacer como que si fuera algo grandilocuente y raro. Y me parece que simplemente hay cosas raras por ser raras, ¿viste? Como, oh, mira este cine. Y eso me dio un poco de paja, la verdad. Pero tiene cosas que sí me gustaron. El comienzo, por ejemplo, me encantó. Lo que pasa ahí, que creo que se deja un poco de lado. La fotografía.
La fotografía, pero... sí, es increíble. Sí,
el arte, todo lo que
sí,
es,
sí, sí, no,
los
tremendo
murales. O sea, es más, arranquemos con que la película empieza con un mural, uh-huh, hermoso, que más o menos, sí, te resume todo lo que vas a ver en esos 9 días de festival.
Igual, sí, antes sí, de sí, continuar,
siempre
quería...
como que los murales van adelantando lo que va a pasar, digamos. Sí. Eso está
bueno, bien. El mural, que es prácticamente una historieta. De
El mural de la sábana.
Sí, de la especie de poción de enamoramiento, es muy gracioso.
Sí, ay...
Bueno, antes que nada quería decir que no te excuses, Vicky, una vez que no te gustó una película tanto como a mí, déjame aprovecharlo.
Sí, sí, siento que hoy estoy de ese lado, del otro, claro, lado de la
yo
grieta.
Igual concuerdo con Vicky, o sea, me parece que una de las cosas que le juegan contra a la peli es la duración. Me parece que podría haber contado lo mismo en mucho menos tiempo,
podría,
de lo que se toma.
Y sí, ten en cuenta de que ahí se estrenó en cines una versión más larga que dura como 3 horas, eso ya, sí, debe ser medio insoportable. A mí, con respecto a la duración, me parece que por momentos es larga, hay momentos que ya decís, bueno, ahora o sea, va a explotar todo y de nuevo frenamos a apreciar, sí, un nuevo rito, que es parte de lo casi gracioso que tiene. Una cosa que pasaba con Hereditary es que había absurdidad, pero era más de ese estilo...
Había absurdo.
Absurdo, sí. Inventé una palabra. Pero no sabía si reírte o no. Me parece que en esta está mucho más claro de que hay momentos que hay que reírse. O sea, sí, que es realmente ridículo lo que está pasando, y de nuevo es un ingrediente mezclado al terror y a todo lo demás que tiene, no sé.
Lo llamativo igual es que muchas de las cosas que causan gracia de la película no son tanto lo que tiene que ver con esta cultura que desconocemos, sino que muchas veces tiene que ver con los amigos, sí, y el grupo de boludos, sí, que son los del novio, el grupo de amigos,
bueno,
del novio,
eso,
de la protagonista.
Bueno, eso, por ejemplo, no sé cómo sentirme con respecto a esos personajes. O sea, mi conclusión es que no me gustaron, porque no entiendo bien qué función tienen, ese la dinámica del grupo, el amigo que al final se hizo amigo de ellos, pero todo lo era para sacrificar. No sé, es como que no sé. No llego a entender bien la función de cada cosa. Entonces me descolocó y siento que hay muchas cosas que están porque están, digamos, no sé.
Sí, es que es una película poco convencional, claramente.
Sí, claro.
Hizo lo que quiso el tipo. Nada, este muchacho me parece que, sí, tiene como una manera muy personal de ver las cosas. Supuestamente, cuando se estaba estrenando Hereditary, él estaba empezando la preproducción de Midsommar.
Sí.
Había estado intentando hacer películas durante 10 años y de repente se le dio que A24, una productora que tiene muy buen ojo para nuevas voces, si ven las distintas películas que estuvieron produciendo desde que existen, que no es hace mucho tampoco, se van a dar cuenta de que son un semillero.
Sí.
Y nada, A24 se dio cuenta de que de lo que tenía entre manos, esta película se tenía que filmar sí o sí en verano, y lo pusieron a trabajar en Midsommar, enseguida estaba terminando Hereditary, y por eso esta rareza de que estas películas tan personales, tan complejas, salgan un año seguida a la otra. Y sí, también sí, como
de un director nuevo, digamos, que son sus primeras nuevo, dos películas.
Y sí, también me parece que hace pensar, te deja más la sensación, como es un tipo que prácticamente las filmó seguidas, de que son prácticamente parte de un todo.
Sí, bueno, siento que hay como una temática similar, o sea, entiendo que esta también quiere ir por el lado del duelo, pero ahí me parece mucho más fuerte Hereditary, como cómo se conlleva un duelo familiar dentro de una familia. Y acá creí que iba a ir por ese lado, siento que intentó, y después se perdió en el camino y, no sé, se perdió entre las flores, entre las drogas.
Sí. Es que el tema del duelo me parece que es bastante secundario, bastante más secundario.
No te creas, no, para mí tiene su importancia, primero porque, bueno, arranca con eso, ¿no? Esto que le pasa a ella de tiene una hermana bipolar que sufre de bipolaridad y termina asesinándose ella y a sus padres.
Se llama suicidarse cuando te matas a vos mismo.
Bueno,
lo dije así. Asesinándose ella.
Pero lo que termina pasando es que a raíz de ese suceso, ella vamos viendo a lo largo del viaje que emprende con estas personas que va atravesando su duelo de alguna manera.
Yo lo que quería decir con eso es que me parece que es el disparador, es la razón por la cual esta pareja que no debería ser sigue. Pero
ese es el tema, creo, en sí de la película. La cuestión de la relación tóxica.
Sí, sí. La cuestión de la relación, yo no diría, o sea, últimamente se usa la palabra tóxica para todo. Creo que es una relación que no debería ser. Una relación disfuncional.
Una relación, claro, desgastada y que ya no funciona, digamos.
Y que por esta...
Siguen quedando siempre por alguna razón.
Por este suceso extremo, sigue, no solo sigue, sino que encima se da esto de que ella los termina acompañando en estas vacaciones. Se supone que este es uno de varios guiones que ya tenía escritos de antemano. Obviamente, si hubiese tenido que escribir este guión después de Hereditary, no daban los tiempos. No. O sea, claramente.
Lo llamativo igual es que yo escuché en una entrevista que dio él hace un tiempo, que no sé si será verdad o será parte de su retorcido humor, pero dice que la idea le vino cuando terminó una relación. Sí. Así que es como que
es un poco drástica la manera de terminar una relación.
Me parece que ahora cuando entremos más en la película, me parece que vamos a hablar de qué nos dice el final en particular. Pero sí, se supone que este guión originalmente era una película por encargo sueca que le habían dicho, sí, básicamente la premisa era esta, turistas norteamericanos visitan un festejo de Midsommar. Algo que me quedé con ganas de averiguar es si estas costumbres, o sea, están basadas en algo que existe.
Bueno, yo había visto una review en YouTube de un tipo que... Y había algunas imágenes de cosas similares que se hacen en Suecia. O sea, esto existe. No así este culto. Claro. Pero hay como muchos festejos del solsticio de verano. Sí. Que se visten de blanco, hacen rondas, bailan, ese tipo de cosas.
Claro.
Seguramente hay drogas también, ese tipo de cosas. Pero no...
Bueno, ya ahí lo de las drogas
no sé. Creo que no se tira gente del precipicio.
Claro, tampoco. Es que ese es el tema. No sé si... O sea, lo que me estás diciendo vos es fácil de imaginarse. Lo que no sé si algunas cosas habrá... Como pasaba con Hereditary, que te quedaba la duda y nunca me la saqué tampoco. Si todas estas cosas están basadas en... ¿viste? Rituales satánicos que realmente existieron o los está creando para que funcionen.
Sí, me parece que en el...
Debe ser un poco de cada cosa.
En el caso de Hereditary es un poco de todo. Es como que metió un poquito de cada cosa.
Pero bueno, la cuestión es que esta película arrancó como un encargo sueco y él dijo... Ah, bueno, y la referencia que le dijeron es Hostel. Y es una película en la que uno piensa, tipo, Hostel es una de las peores películas, o sea, lo considero una de las peores películas que vi en mi vida, no solo por lo horriblemente filmada y qué sé yo qué es, sino por lo inhumana.
Sí, lo pornográfica en relación al horror.
Sí,
lo
bueno que tiene para ofrecer. Odian a los seres humanos.
Sí, más o menos. Es un género que tiene un montón de otras películas.
Pero digamos, lo único que comparte es esta cuestión de... Turistas yanquis en un entorno que desconocen.
Claro. Pero bueno, la referencia que le habían dicho es Hostel, eso está, y él dice, voy a intentar, o sea, dice que nunca ni antes ni después tomó un trabajo de escribir un guión por encargo, pero dijo, como estoy pasando este momento, que estoy rompiendo una relación, voy a ver si logro disimuladamente, o sea, por izquierda, hablar de esto en esto que es un guión por encargo.
No, no tan disimuladamente al final le quedó, digamos.
Es que en realidad lo que estamos viendo no es lo que escribió para Suecia, porque después lo termina haciendo para B24, ¿no? O sea, no sé qué pasó en el medio, sí. Evidentemente el guión ese no se produjo y lo usó para como disparador para algo que es 100% de él. Pero es interesante la historia, el origen.
Sí, sí. A mí igual, más que a Hostel, más allá de esa premisa, digamos, me hace acordar mucho a The Wicker Man, por cuestión también estética y esta cuestión de los cultos y la comunidad, que es toda es parte de algo más oscuro.
Lo escuché comparar, pero nunca vi. Ni la original, ni la de...
Yo vi ambas. La de Nicolas Cage vi partes nada más, porque es insoportablemente... Igual es de esas películas que entran en La veo y me cago de risa, claro, con amigos.
Tan mala que es...
La original no es una gran película, pero está buena como genera cierto...
Es un clásico de culto, aparte. Sí. Un día lo quiero ver. Bueno, hablemos un poco más del comienzo. Otro punto de contacto que me pareció que tiene con Hereditary es que este comienzo, que después es estilísticamente tan diferente al resto de la película, todo lo que sucede en Suecia, que dicho sea de paso, fue filmado en Hungría, cosa que no es Suecia, pero tampoco es en un patio en Estados Unidos. O sea, sí. Se fueron a Europa. Eso también me parece interesante y debe haberle ayudado a los actores, ¿entendés? Después en los créditos...
No, aparte la elección de todo ese entorno natural que sí, tienen, que es...
Es maravilloso.
Es inspirador.
Y sí. Está hecho a medida, o sea, todas esas casitas se hicieron... Y dicen que están hechas en base a cómo las quería filmar Ari Aster, o sea, posicionadas en base, sí, a cómo quería que se después aparezcan en las hermosas composiciones que nos presenta esta película. Uh-huh. La cuestión es que este comienzo me pareció estilísticamente más similar a Hereditary, con esas, claro, oscuridades espesas.
Sí. Claro, el comienzo es el único momento también donde es de noche, sí.
Claro, por eso. Me parece que como que es, pensándolo como que son dos películas que están muy... que las hizo muy pegadas, al punto de que para él dice que fueron 3 años de trabajo seguidos.
Sí.
Siento como que este es la transición. Pasamos, sí, de la manera de filmar de Hereditary a esta cosa diferente que nos va a presentar en el resto de la película.
Aparte es una forma muy inteligente de mostrar cómo va a cambiar el tono, si bien lo turbio, el elemento turbio sigue presente, el hecho de empezar con algo que es de noche, con frío, con nieve y todo un horror, sí, que pasa dentro de una casa, a la liberación total del mismo horror, pero en espacio de que si puedo correr a cualquier lado, igual no tengo escapatoria.
Ajá.
Claro.
Y otra cosa que ya me parece muy llamativa, que ya me llamó la atención y me marcó la pauta, bueno, Ari Aster dijo, él es Dani, o sea...
La chica,
si él está vertiendo su experiencia de una ruptura similar, no es que él se estaba identificando con el chabón, si bien dice que todos estuvimos de un lado o del otro, a través de la vida, él es Dani. Pero ahí ya yo de entrada empecé a ver lo interesante, porque claramente ella es la protagonista al principio y vemos que el novio es medio... desatento,
el novio es nefasto, igual.
Es una mierda, pero también... Sí. O sea, quiero ir a lo específico que me llamó la atención, que me pareció una muy buena manera de presentar esto. El novio está con amigos y está roto las pelotas de que le hable de la hermana, claramente. Y después nos enteramos de que están juntos hace 3 años y medio. No, que discuten que son 4.
Sí, algo que no parece... Yo al comienzo pensé que eran, viste, una relación como medio nueva. Y después,
claro,
cuando te dicen que están hace 4 años... ¿What?
Bueno, la otra vez me dijeron, y yo ahí entré en duda, porque para mí es como que era una pareja que estaba conformada hace tiempo. Pero después es como que dicen que desde que se muere la familia de ella hasta que hacen realmente el viaje...
Pasa poco, me parece que pasa poco.
Mi idea era que pasaba poco, pero alguien me dijo como que hay como
no,
una...
No, pero lo dicen, no, o sea...
Pasan meses.
Cuando hablan de la... Cuando hablan del viaje, dicen que va a ser en un par de semanas, o sea, no, es que faltó, sí, un montón.
Y después la excusa de que no le dijo que iba a viajar al final es porque había pasado la tragedia, no, ese alguien estaba equivocado, okay, Nicolás. Pero bueno, lo que quería decir es que... recibe este mensaje que cuando lo leemos por fin es realmente escalofriante, sí, el mensaje de la hermana, y encima después pasamos a lo que pasa, bueno, los bomberos entrando a la casa. Pero lo que me llamó la atención, a lo que estoy tratando de llegar, es a que lo llama al novio. El novio claramente le dice, bueno, sí, siempre está hinchando la pelota a tu hermana. Y después llama a una amiga, que claramente es mejor amiga que el novio que tiene.
Pero no, que le resulta de mejor apoyo que lo,
claro,
que
tendría. Claro, pero le habla del novio. Le habla de que otra vez me pareció que me estaba... ¿Y pero por qué no le... O sea, hablas de tus problemas a tu amiga, ¿entendés? Claramente te están presentando una chica que tiene al lado una persona muy de mierda, incluso con los amigos terminamos viendo que es bastante una mierda, pero un poco el chiste, y después me gustó confirmarlo en una entrevista, o sea, en palabras de Ari Aster, es que ella es medio, incluso antes de su tragedia, aunque también puede ser porque la tragedia se estaba gestando, conformando, o estaba ahí en el horizonte y solo tenía que suceder, es medio... No me sale la palabra, necesitada, suena mal, pero es como que...
Que necesita atención.
Como que le reclama mucho al novio, ¿querés decir algo así?
Sí, que bueno, digamos, hay parejas y parejas, pero claramente este novio en particular no es... Por eso yo me inclino más en decir...
Pero este novio ya no le da nada de atención porque ni siquiera se acuerda del cumpleaños que es su novio.
Claro, no sabe hace cuánto están saliendo, no sabe cuándo es el cumpleaños. Sí. Le chupa un huevo lo que pasa con la hermana. O sea, claramente el problema es él. Lo que pasa también con ella es el hecho de lo que pasa muchas veces, de esta cuestión de que ve cómo es el novio y sin embargo quiere hacer como los ojos a un costado, ¿entendés? Sí. Y lo permite.
Claro. Bueno, Florence Pugh, como se estuvo diciendo todo el año, está muy, muy bien en esta película. Sí. Me he sorprendido.
Yo creo
igual
que no
la
había visto antes, no sé, pero
yo
me
no.
sorprendió
Nuestra
acá.
Nuestra compañera Julie está como obsesionada con ella, yo no sé de dónde.
Sí, pero no, por eso pero no sé de dónde todos la aman, porque yo no la conocía.
Tomó mayor relevancia gracias a The Little Drummer Girl, que fue esta serie, creo que
De Park Chan-wook. Bueno, yo la quiero ver porque es de Park Chan-wook, todavía no la vi, pero no por Florence Pugh, o sea, para mí era nadie hasta hace 2 días que la vi en Midsommar, pero bueno, está muy bien. Sí, también me sorprendió el personaje del novio, que al principio parece un cari lindo, pero bueno, algo muy interesante, me voy a ir casi al final, algo muy interesante que pasa sobre el final, cuando empieza el baile y empezamos a...
¿Y el rito sexual?
Sí, es que no, de repente el punto de vista prácticamente cambia, porque ella es parte de ellos, entonces ahora estamos extrañados como él, y eso me pareció genial, de repente es como que a nosotros nos prende fuego prácticamente.
Sí.
Bueno, más allá de todo lo relacionado a la relación, valga la redundancia, algo que me pareció muy interesante y que es uno de estos, o sea, es algo que se puede ver como contacto con Hostel.
No sé por qué seguimos hablando de esa película de mierda.
Sí,
simplemente, sí. Voy a tratar de mencionarla.
Había olvidado de su existencia.
Es horrible y nefasta.
Y hay dos.
Y encima hay dos, sí, la segunda no la vi. Pero bueno, lo que quería decir es que me parece que un tema muy interesante y es de los más divertidos es lo que refiere al turismo. Sí. Lo que refiere a estos tipos, particularmente turistas de aparente clase media y más particularmente yanquis. Porque está siempre el chiste de que los yanquis se sienten dueños del mundo en cualquier lado. Y ellos...
Hay un comentario sobre eso en un momento incluso.
Sí, tal cual. Pero me parece que se divierten mucho con esa idea de que ellos están ahí, tipo, y yo siento que prácticamente falta que los pongan en una cacerola y empiecen, viste, a cortar zanahorias y papas adentro de la cacerola, como que los están cocinando de a poco. Y el tipo, el novio, diría, che, qué costumbre extraña, viste, es como que, o sea, se sienten ajenos a todo hasta el punto de que...
Ajenos e irrespetuosos incluso.
Claro.
Porque
es que
si
también,
bien...
o sea, a ver... Hay que ver desde qué lado uno se para, porque yo, voy a respetar todas las culturas y todo eso, pero esta gente claramente son delincuentes y asesinos, o sea, no es que voy a respetar o me siento superior a estos raros, ¿no? Estos raros son, tipo, vayan presos.
Son raros.
O sea,
ahí entra la absurdidad de la situación que presenta por...
El absurdo.
Claro.
Porque sí, terminan siendo secuestradores.
Por eso, o sea, no sé de qué lado me tengo que poner.
No, pasa que a lo que iba es a que estos tipos, como sienten que se sienten como unos turistas que están en una comunidad Amish viendo, mira qué cosas raras.
Bueno, de hecho van a hacer su tesis de la universidad, no sé qué, sobre esta gente.
Claro, se sienten como que están en una especie de zoológico mirando a los animalitos.
Claro,
hacer cosas
claro.
Sí.
Pero no se dan cuenta que están en verdadero peligro. Y ese es uno de los chistes que me parece que hace que sea una película de terror. Porque
es muy raro también cuando desaparece de esta otra pareja
de brasileños, creo que son.
No,
británicos, es verdad.
Sí, eran británicos, pero parecían brasileños, por eso te voy a haber quedado.
Y tampoco como que pasan cosas raras y no le dan mucha bola, no sé. Como...
Creo que eso es parte de lo absurdo.
No sé
parte
tampoco por qué le matan a los británicos, porque sí, nomás también porque eran parte del sacrificio.
Y al final, supuestamente...
Porque se querían ir.
Los matan en el momento que los matan porque se querían ir.
Claro.
Pero después nos queda claro de que la idea era matar a cuatro
sí, es como
visitantes.
Para... Es justamente como para poder completar el mural que recrea esa festividad. Claro. Un poco. Pero a mí algo que me resultó muy interesante es el hecho de nosotros, en parte, al seguir a estos turistas, nosotros somos turistas también porque desconocemos de qué va toda esa cultura. Bueno, pero ¿qué pasa? Al principio, todo el tiempo sabemos que va a pasar algo malo, obviamente. Y hay un prejuicio antes de todo lo que vamos a ver por parte nuestra, por el hecho de que vemos cosas raras de cómo los reciben, cómo se comportan. Pero en realidad no está pasando nada malo en sí. Claro. Entonces me gusta mucho cómo el director juega con ese terror
siempre
latente.
Cuando hay una comunidad hippie rara, aléjate. O sea, porque nada bueno sale de ahí.
En una película sí. Bueno, hace mucho, mucho tiempo, cuando hablamos de Jurassic Park, pasaba eso. Es como que, y un parque de dinosaurios, se van a escapar los dinosaurios. Sí. Es imposible que no pase eso, por más que no lo sepas. Lo que yo quería decir es que me parece que por más que no sepas nada de la película, y yo no sabía prácticamente nada, o sea, no vi ningún tráiler, por ejemplo, y sé que los tráilers se compartieron mucho en su momento, parte de esto de... Pero ahí entra, me parece, el buen uso del género terror. Claro. Sabemos que algo va a pasar. Me sale salir que capaz no tiene que ver ni siquiera con el terror, sino que tiene que ver con que las películas son así. No te van a mostrar unas vacaciones felices en una comuna.
Obvio.
Salvo que sea un documental.
Y tiene que ver con el instinto de los indicios que vas tomando.
También.
Pero el hecho es, yo lo que quería ir es a que hay un prejuicio igual. Porque por más que sabemos que es una película de género de terror y que sabemos que va a pasar algo malo ahí. Primero, no hay nada concreto de que te van a hacer algo malo. E igual las cosas que ves te resultan extrañas.
Es que estás buscando las pistas.
Sí.
Y bueno, eso es parte de lo que me gusta, de que sea una película larga y que se tome tanto su tiempo y tenga tanta paciencia al momento de ir creando cada situación. Porque todo dura, la expectativa a cada cosa dura un poco más de lo que uno está acostumbrado. Sí. Si bien este es un año en el que vimos varias películas largas. Y eso me parece que termina funcionando mejor y lo hace más... crea estas situaciones que aparentemente son especialidad de Ari Aster, de que no sabes si reírte... O viste comerte las uñas.
Sí, y de no poder dar nada por sentado, que es un poco lo que yo fuera de los micrófonos te decía, esta comparación con Once Upon a Time in Hollywood, que Tarantino sabía que, por ejemplo, vos sabías que Sharon Tate se moría y la mataba el clan Manson. Entonces vos, como espectador, estás esperando eso y no te da eso. Y acá hay un poco pasa un poco esa cosa.
Te termina dando lo que esperás.
Te termina dando lo que esperás, pero no de
pero
la forma que esperás.
Sí, y aparte se toma un montón de tiempo al punto de que empezás a dudar si va a pasar algo.
Yo acá igual voy a decir algo.
Bueno, a mí me pasó, yo escuché muchos comentarios de que tarda en arrancar o que el comienzo es lento. Para mí, al contrario, a mí los primeros creo que 30 minutos, un poco después de hasta que llegan al campamento, me venía re gustando la película. Creo que ahí es en el medio donde empiezan a pasar... no sé, cosas random, raras, que yo no entendía bien para qué estaba viendo. Y el final, de nuevo, bueno, que se puede discutir qué significa, ¿no? Pero siento que en el medio es donde no me pasaban más los minutos, básicamente.
Es que creo que en el medio se hace un poco larga. Además, yo lo disfruté por esto que estaba diciendo, las sensaciones que me creó.
Las sensaciones, la composición. Sí.
De puesta creo que sigue siendo muy interesante Ari Aster, porque aunque sean cosas raras que te estás mostrando, siempre lo estás viendo de una manera especial, digamos.
Siempre con muchos personajes fuera de foco cerca. O sea, tiene unas composiciones de la puta madre.
No, cómo te va recreando todo el espacio, incluso cuando llegan que vas viendo toda esa campiña y de repente te muestran, no sé, el oso en la jaula, que hace un chiste con
eso
también incluso.
Eso... Hay muchos planos donde hay un montón de extras, digamos, de gente haciendo cosas fuera de foco, que eso me daba ganas como de pausar y de mirar cada cosa, a ver dónde había
incluso
algo chiquitito.
Lo del oso es gracioso, porque creo que es el inglés, lo menciona un poco antes de que lo veamos, tipo dice, ¿no vamos a hablar del oso?
Sí.
Y ahí justo en un paneo entra el oso en plano. Hay otro momento en donde creo que el personaje de Will Poulter se acaban de despertar todos y está como con un juguito. Está caminando por al lado de un grupo de gente que está como con un caballo de madera y de repente al caballo de madera lo empiezan a echar.
Sí.
Y es otra de esas costumbres que no se menciona, pero hace que, de nuevo, lo hace absurdo todo.
Sí, sí, sí. E incluso esto que mencionábamos del paneo con toda la historia de la poción mágica, digamos.
¿Qué dicen? Una historia de amor.
Sí.
Y sí, la empezás a ver y decís, pará. O sea, hasta cierto punto parece que es una historia convencional hasta que de repente muestra a una mujer menstruando sobre una copa.
Sí, no sé si se dieron cuenta. Bueno, están en la mesa, el chico, el novio, Christian se llama, Chris, tiene como una bebida más roja que el resto. Yo no sé si se...
No, y que incluso toma y saca de la copa el vello púbico. Sí,
claro, eso lo dicen, pero no dicen lo de la menstruación, pero se ve que su bebida es como más colorada que el...
Sí, ese momento también parece excelente porque, de nuevo, nosotros tres, por lo menos, que somos espectadores observadores, me imagino, nos dimos cuenta de lo del vaso. Y es una escena en donde lo deja mucho tiempo. Y me parece que para que la mayor cantidad de gente posible logre hacer la conexión con ese cómic. Pero es algo bastante... Te está pidiendo.
Sí, obvio. Es que algo que es muy interesante en Ari Aster es cómo juega con la información meramente con las imágenes. No necesita ponerte ni subrayarte nada.
Bueno,
te va poniendo los elementos y agarralos.
Eso es algo que es muy refrescante en un año que yo siento que la mayoría de las películas más esperadas y qué sé yo se cometen el pecado de sobreexplicarse todo el tiempo para que no quede ninguna duda de lo que está sucediendo. Esta misma semana Midsommar compite con una película que me pareció horrible, que es Doctor Sleep, que es
de... Ahí tenés el subrayado
absoluto.
Es de
una filosofía opuesta.
Sí.
Todo el tiempo te están explicando lo que estás viendo, a veces más de una vez. Y esto, bueno...
De esto hablamos igual en el pod del séptimo.
Sí, de Doctor Sleep no hablamos en Quémese, pero sí hablamos con nuestro amigo Tomás Fenili del séptimo. Estuvimos reemplazando al otro Tomás, que forma parte de ese podcast, Michino. Y nada, sí, al séptimo le tocó la peor de las dos. Pero...
Pero bueno, si quieren saber nuestro parecer más a fondo de Doctor Sleep, pueden escucharlo ahí.
Exactamente, pero bueno, me pareció que era una buena comparación porque también, qué sé yo...
Bueno,
esto nos
creo,
puede sacar
creo que igual
un minuto.
Eso pecó un poco para mí en Hereditary. O sea, para mí al final vimos un montón de cosas que ya se suponían y que están sobreexplicadas. Acá, por ahí eso no...
Yo considero que Midsommar es mejor película. Bueno, me gustó más. Porque es más cerrada. Recuerdo Hereditary con un montón de saltos de lógica y huecos que me terminaron pareciendo que la película estaba haciendo mucha fuerza para ir a donde iba y no...
Como que no salía naturalmente.
Claro, exactamente. En cambio, Midsommar me parece que es... Está súper ganada. En ese sentido creo que Midsommar es superior. Que tiene un guión más sólido, por lo menos. Y no, saliéndonos un minuto de la película, para repetir algo que dijimos en el séptimo y de lo que hablamos, supongo que vamos a haber hablado más ahí. Da un poco de lástima. Midsommar se estrenó tarde. Hace varios meses se puede conseguir en Torrent. Y se estrena una semana en donde también se estrenó una película de terror larga, una película de supuesto terror larga, porque Doctor Sleep tampoco es muy de terror, que tiene un gancho, que está Ewan McGregor, que lo quiere mucha gente, que es en el póster tenés el triciclo de The Shining, se supone que es el Resplandor 2, y da un poco de lástima, porque eso va a hacer que Midsommar no se le dé mucha pelota y es una película...
Sí, eso tiene que ver...
Que a propósito lo hacen, ¿viste? Las distribuidoras como que odian...
Que a eso quería ir...
En este caso la mandaron a morir.
Vale recordar que la distribuidora de Midsommar, que es BF, es la misma que en su momento hizo dos funciones privadas de Booksmart...
Y al final no la estrenaron.
Y al final nunca decidió estrenarla. Y acá pasó que la función de prensa de Midsommar fue hace casi 3 meses... Y la estrenan ahora cuando hay otro tanque.
No, y además ya mucha gente que la estaba esperando en nuestros círculos, ya la bajaron. Y es una película, tanto Hereditary como esta, es una película muy para ver en el cine.
Sí,
porque
totalmente.
Es envolvente esa fotografía y esos climas. Y la verdad que da mucha pena que la mayoría no vaya a tener la oportunidad de verla en cine.
Yo si bien me quejo con el tema de la duración un poco, igual reconozco... que la experiencia inmersiva que te da y súper sensorial que tiene la película es parte justamente por la duración.
Sí. Y nada, bueno, para terminar este tema, se transforma en una profecía autocumplida. O sea, las películas que más llevan gente son las películas que están más llevando gente porque son las únicas películas que tienen cartel, ¿entendés? Es como se transforma en un círculo vicioso y es una lástima que no podamos disfrutar más de esta clase de películas que para mí son mucho más interesantes. Terminen gustando más o menos.
Sí, sí, sí.
Sí, obviamente.
Termina siendo
yo
mucho.
Yo creo
más.
Que, o sea, ahora llega el jueves día de estreno y Midsommar vuela de cualquier cine en el que esté.
Completamente. Sí.
Algo que quería mencionar, volviendo al tema de los rituales y la incomodidad de la película, y que quizás sea un poco polémico, pero el momento, hablemos del momento de las rocas, del acantilado.
Sí. Qué bien filmado que está eso.
Bien filmado, súper que te exaspera lo que está sucediendo.
De nuevo, porque dura tipo 10 minutos más de lo que duraría en otra película.
Sí, y nos quedamos mucho también con cómo ellos reciben, ven lo que
igual,
está sucediendo.
Igual, o sea, ¿no les pasó que ya sabían que eso iba a pasar? O sea, sí, desde que el chico, el amigo, le está contando que hasta los 72 vive, no sé qué, y después ya le dice, bueno, pero ¿y qué pasa a los 72? Y él le hace como el gesto de la queda.
Pero es el
ahí
elemento
como
de la anticipación.
Esto debe ser literal, o sea, claramente acá lo van a cagar a hachazo a los viejos.
La anticipación, bueno, es como el protagonista de toda esa escena.
Ahí igual me haces acordar de que toda esa secuencia está tan buena, pero te da tanto tiempo para remitirte y recordar ese momento de los 72 años que yo en un par de instantes pensé, hubiera estado bueno que eso no lo digan.
Sí, claro, puede ser.
Porque
pero
es como muy
algo
que va a pasar, pero
algo me gustó mucho y que digo, pará, porque estamos viendo esto que es súper atroz. Y de repente cuando está esta líder también de esta comunidad que le explica a ellos, le dice, pero evitamos llegar tipo a la vejez, enfermarnos y todo eso. Y por un lado decís, está bien, o sea, es súper extremista.
Sí,
pero ¿entendés la base de ese ritual?
Sí, se entiende, pero a su vez, si tanto les importa que llegar al fin del ciclo de la vida, ¿por qué tipo se mueren de esta manera tan asquerosa?
A eso voy con que es extremista.
Otra manera menos gráfica de morir. Gracias.
Es que de nuevo, es un poco la situación, la realidad absurda que está creando Ari Aster.
Sí.
Pero
bueno, también, o sea, siento, entiendo para qué está la cantidad de tomas a ese cráneo explotado.
Sí.
Pero digo, a ver, o sea, ¿me querés impresionar? Ya está, me impresionaste, no me muestres 5 veces más. Siento que me está haciendo por el shock mismo, ¿entendés?
Y sí, es un
y
poco
creo
eso.
Que es algo que
a veces
pasa
pica
en Hereditary
un poco de esas
y
cosas.
Que, claro, y ahora siento que es un recurso del que está usando y no me gusta, o sea.
Es que sí, puede ser que lo veamos esos cadáveres más veces de las necesarias, pero me parece que ayuda a este balance, esta balanza que están haciendo de sentir que son unos salvajes o empezar a entender de que por ahí algo hay de
sí, pero fíjate que por ejemplo en Hereditary tenías la toma de la cabeza de la pibita toda llena de hormigas, toda haciendo comida.
Pero la mostraron un segundo.
La muestran un segundo y esa imagen se te graba totalmente en la cabeza. Entonces,
claro,
podés
bueno,
lograr lo
eso,
mismo sin recaer en la reiteración.
Decía hoy que Hereditary tiene imágenes que nunca me voy a olvidar. Una es esa. Y acá siento que era como, bueno, acordate de esta cabeza explotada con el ojo salido. Tipo, bueno, ya está. Cálmese.
Sí, por momentos es menos sutil, me parece.
Puede ser,
sí,
es un
sí,
detalle
sí.
Igualmente. Yo lo que quería decir era eso, que me parece que o sea, tengamos en cuenta que el personaje protagonista, el que vemos como el protagonista, termina siendo convencido de ser parte, de sumarse a esta secta o como querramos llamarla. Entonces tiene que haber un poco de cada lado. Me parece que es interesante que si bien hay algo que queda abierto al final, a lo que vamos a llegar ahora, creo que la película termina, o sea, nos termina siendo identificar más con el novio que con ella al final. Por eso,
¿parece? A mí no.
Para mí el punto de vista cambia tanto que es como que la vemos a ella de tipo tapada en flores y bailando y a él como cara extrañada y yo me siento más como él.
Pero a ella la viste sufrir toda la película también.
Sí, es cierto.
O sea,
no, ahora que lo digo en voz alta, capaz esa parte de la ambigüedad del final también.
Creo que tiene que ver con en Hereditary lo que veíamos era todo drama y dolor y sufrimiento hasta el mismísimo final. Acá tenemos una persona que sufre, que aprende a lidiar con el dolor y que además puede como, en cierta forma, está bien, liberarse de una manera horrorosa, pero la
claro.
Mina termina.
Sí, y
pero
encuentra y un
termina
círculo que la apoya y
exacto,
logra
creo
florecer,
que tiene que ver eso, buscar otra familia o sentirse que encaja en algún lugar de nuevo que no encajaba con su pareja, con los amigos de su pareja, no tiene más familia y acá es como que encuentra de repente una unidad que lloran con ella y todo, que antes no pasaba, pero
ese momento es muy lindo también, porque por un lado el paralelo que tenemos entre el ritual sexual que le están haciendo a él y el sufrimiento de ella con el resto de las mujeres.
Sí, ese, el momento del ataque de pánico en conjunto está buenísimo y también me parece que es un opuesto al primer mal viaje que tiene.
Claro.
Que se enloquece y corre y la encuentran 6 horas después en el medio del bosque. Cuando acá está súper acompañada y qué sé yo.
No, y también el momento de su llanto del comienzo, de cuando ve a la familia muerta y eso.
Claro,
claro, también. Y otra cosa que me gusta mucho, y ahí sí ya pasamos creo que al último ritual de la película, que es cuando lo ponen a él, lo visten con esta piel de oso y vemos a todos los otros que terminaron siendo víctimas de esta comunidad. Creo que el simbolismo del oso claramente tiene que ver con la bestialidad de esta persona. Y él, bueno, vamos a prenderla a fuego. O sea, creo que es un poco esta cuestión de purificar las cosas.
Sí.
Y cómo contrasta eso con ella, por otro lado, toda con los colores de las flores y demás.
Al mismo tiempo, claro, bueno, ahí me parece que entramos en el dilema. O sea, es como que toda la película crea una situación bastante compleja y todo se reduce a... O por lo menos yo lo vi así, ¿no? Que me pareció como elegante, que todo termine en algo bastante simple, que es... ok, ahí era medio una mierda, pero ¿merecía tener un final así, ese novio?
No.
Para mí es
pasa
demasiado...
que ahí ya... pero lo que pasa es que ese resultado tiene que responder al hecho de la cultura que estás recibiendo. O sea, ¿dónde estás parada?
Es como que está bien lo que pasa porque yo siento que ella logra... matar a todos los monstruos que tenía adentro, pero siento que eso debería ser figurativamente, digamos, no literalmente asesinar a tu novio, pero...
Pero bueno. por de ahí que sea una película de terror, que se puede hacer...
Claro,
o sea...
claro.
Bueno, pero yo vi de una manera que creo que no vi repetida en ningún lado. Me hizo pensar en... Y espero que esto no sea demasiado polémico, pero me hizo pensar en la cultura de la cancelación. En el sentido de que este es un tipo que una mierda. Le fue infiel. O sea, si bien lo drogaron con todo y no sabemos si la magia que le hicieron funciona, le es infiel mientras ella está bailando ahí al lado. Bueno, cosas que hacen malos novios.
Sí. E incluso no solo como novio, porque también el que le robe la tesis al amigo.
Es
una mierda total.
Rari.
Pero bueno, me hace pensar en eso, en la cultura de la cancelación que estamos viendo, más que nada en las redes sociales y qué sé yo, que bueno, hiciste esto, entonces pena de muerte, ¿entendés? No vuelvas a trabajar nunca más en tu vida. Y no sé, a mí me pareció interesante, porque lo último que vemos es a Florence sonriendo, como feliz, como liberada.
Sí.
Y te puede funcionar como que, bueno, se liberó, se sacó este peso de encima, ahora está mejor, consiguió... una nueva familia que la entiende mejor y la contiene. Y también esa sonrisa tiene algo de monstruoso.
Sí.
Sí, re.
Eso es, no sé, me parece como...
Es que me parece que la película abraza un poco los dos costados.
Sí, por eso me parece un final poderosísimo, que te dispara un montón de lugares.
Sí, no sé si entender como que ella encuentra liberación o paz nuevamente después de todo lo horrible que pasó en medio en su lado oscuro, si se quiere, o sea...
Claro.
Que es medio irónico que justamente el lado oscuro sea algo tan iluminado y lleno de flores.
Claro,
pero,
exactamente.
Básicamente
bueno,
eso.
Otra de esas cosas ridículas que uno no sabe si reírse o qué.
El vestido.
Claro, claro. Pasa de repente de tener una corona de flores muy grande a directamente ser una montaña de flores, como una especie de babosa de flores.
Sí, parece como una torta gigante.
Como que termina siendo consumida por esa naturaleza.
Bueno, también, claro. Porque claro, el chiste es ese, que ahora es como... Sos parte de esta secta.
Sí, sos una de nosotros.
Claro.
Sí, bueno, y eso también vemos bastante más literalmente cuando ella literal se ve... que sus manos y sus pies como que están se están haciendo uno con la tierra.
No lo había pensado. Sí, las dos veces que toma ese té mágico, ve eso y debe tener esa significancia. Pero bueno, este entonces fue nuestro podcast sobre Midsommar, una película muy esperada, cosa que me sorprendió muy para bien.
Bueno, ahora dijo que quiere alejarse un poco. Dijo que quiere alejarse un poco del terror, hacer como ir por otros rumbos, así que...
Sí, algo que dijo varias veces incluso en la época de Hereditary es que él no es un... Es medio una coincidencia que su primer película y ahora sus dos primeras películas sean coqueteen con el terror, como querramos decirle, ¿no? Porque ya estuvimos discutiendo que no son películas de terror propiamente dichas, o 100% de terror. Y sí, bueno, en una de las entrevistas que leí, al final decía que tiene un guión de ciencia ficción. Entonces, sí, probablemente una vez que veamos más, podamos ver más de su carrera.
Por lo pronto, como dijimos, es un director que está haciendo... está filmando sus propios guiones originales, que eso ya es un montón hoy en día.
Es una, es, eso es una rareza en sí, no solo eso el cine sí. de él.
Sí.
Sí, que es algo que es un poco triste también, que hace más interesante lo esperada que fue esta película y que también hace más triste la pobre llegada a cines que tuvo. Pero todas estas son cosas que ya estuvimos hablando en el medio del podcast. Sin más que decir... sobre Midsommar y Ari Aster. Esto fue Que me sé después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Nada nos puede pasar. Todas las flores y los rituales.